muchos jugadores y se deja mucho dinero, pero ya no es ahora mismo primera élite jugando. Le pueden quedar equipos como el Chelsea, que tiene muchísimos jugadores. Le puede quedar un perfil segundo escalón tipo el Newcastle, o si no, irse a Arabia a hacerse millonario. Pero yo quiero ver qué mercado tiene Vinicius el día que salga del Real Madrid, porque en esa conversación que decía Herráez, lo comentaba Mijatovic con Álvaro Benito el lunes por la noche, es muy fácil salir del Madrid y muy difícil llegar al Madrid. Y él ya ha hecho lo complicado, creo que se equivocaría si no renueva.
Bueno, es que además hay una teoría que es, que yo no, como no la sé, simplemente la dejo encima de la mesa, si él ya ha llegado a un acuerdo con algún club y tiene que aguantar para marcharse a ese club.
¿Cómo le pasó a Mbappé?
Por ejemplo, para que la gente entienda, por ejemplo, el Madrid ha hecho así, ¿no? Con pues con Rüdiger, con David Alaba y con Kylian Mbappé, que cuando queda libre, aguantar la presión de ese club en el que estás para marcharte a otro. Pero no porque sea el Madrid, que la gente me entienda, es que es muy difícil después de un año de Mundial como el que empieza ahora, con Brasil, si haces un papel normal, ya no digo que le ganes el Mundial, porque creo que lo ganará España, ojalá sea así. Pero es muy difícil aguantar esa presión un año más. Y además tampoco te viene bien si te llamas Vinicius. No es fácil. Y si su gente, la gente que le rodea y le asesora, que en modo de ver creo que se ha equivocado bastante. O sea, él se ha equivocado, pero la gente que le rodea creo que aún más. Yo lo que haría es renovar el Madrid y si alguien me quiere, pues me marcho. Salvo que tenga un acuerdo ya cerrado con un equipo, por ejemplo, como decía Antón, llámese, digo un ejemplo, no digo que sea así, un ejemplo, el United.
Es el último ejemplo, lo hemos visto con Trent Alexander-Arnold, por ejemplo, dejando el Liverpool y viniéndose al Real Madrid y acabando el contrato. Vinicius ha sido protagonista del 2025, lo va a ser del 2026, y quería preguntaros por dos temas que también ha sido protagonista del 25 y que lo van a ser seguro en el 26. Porque este próximo año, ¿nos van a colar por fin un partido de liga en Estados Unidos?
Yo creo que no. Creo que eso va a tardar en ocurrir. Creo que no beneficia en general a mucha gente en el fútbol. Tampoco se va a jugar el famoso Milán como en Perth, en Australia, y creo que no. Creo que no veremos un partido de la Liga en Estados Unidos en el 26.
Pues no. Yo, mira, es que no me gusta, por ejemplo, la Supercopa en Arabia. O sea, es que yo me gusta la Supercopa de España en España. Yo es que soy muy clásico, entiendo lo del dinero, todo esto. O sea, vivo en el día de hoy. No soy un romántico que no entiendo lo del dinero. Pero no hace falta. No creo que el fútbol español necesite que se juegue la Supercopa de España en Arabia. No lo necesita. No. Y el fútbol español no necesita que la Liga juegue un partido en Miami. Como son cosas que no entiendo, pues digo que no y ojalá que no ocurra.
Y este año va para 3 años. Ya, ¿eh? ¿Sabremos por fin la verdad del caso Negreira?
Pues ojalá. Yo creo que es que todos deseamos saber la verdad del caso Negreira. Es un caso muy grave. Se habla mucho de él y evidentemente alguno piensa que es un mantra, pero no es ningún mantra. Es que un club durante 17 años, el Barcelona, pagaba al vicepresidente de los árbitros en España. O sea, es que es un tema tan grave que hasta yo creo que sería bueno parar un poco y decir, vamos a arreglar este tema y seguimos, porque me parece un tema capital.
Pues yo creo que desde el punto de vista jurídico no, están en un proceso de instrucción, luego tiene que abrir el juicio, no vamos a tener sentencia en 2026, pero es que para mí ya sabemos lo que pasó en el caso de Negreira, que el Barça pagó 8,3 millones como mínimo al vicepresidente de los árbitros. Es que me da igual que sea por informes arbitrales, que es lo que defiende el Barça y lo que, si alguien quiere demostrar lo contrario, habrá que probarlo en un juicio, pero para mí simplemente pagar por informes al 2 del CTA ya es un comportamiento, desde el punto de vista deportivo, reprobable. Y para mí ya, la verdad, ya la sabemos. La desveló Radio Barcelona a través de descubrir una inspección de Hacienda. El Barcelona pagó, sin que nadie supiera, por unos informes arbitrales al 2 del CTA. La verdad ya se sabe.
2025 empezó además con Florentino Pérez y con Laporta, digamos que de colegas. Y según ha ido
yo cada vez que nombras al presidente del Madrid me pongo de pie, que lo sepas. Cuando dices Florentino, yo me pongo de pie, me vuelvo a sentar.
Pues Florentino era amigo de Joan de pie. Y durante el año se han ido separando. ¿Acabarán 2026 otra vez abrazándose como superamigos?
Es imposible, porque aparte creo que Florentino se da cuenta que Laporta tiene una necesidad imperiosa de acercarse a, vamos a decir, extrañas compañías, porque no es independiente económicamente. El Madrid tiene el beneficio de que es económicamente independiente. Luego Florentino te puede parecer el mejor o el peor, puede estar en contra de su modelo, de su idea, de lo que piensa, de la Superliga, pero el Madrid es independiente. No necesita que le dé una limosna a Tebas o una limosna a Zeferin. Y el Barcelona ahora tiene que juntarse a la ECA con Al-Khelaifi, a la UEFA con Zeferin, a la Liga con Tebas y por tanto para mí Herráez es imposible que se reconcilien este año.
Y además es un tema, es que son incomparables, o sea, es que yo no, con esto no quiero decir porque yo cubra Real Madrid ni nada por el estilo, es que no tiene nada que ver. O sea, es que no tiene nada que ver un